sido una semana corta, pero vaya, una semana muy intensa. Afortunadamente ya llega el fin de semana y es un fin de semana largo. Hoy día, jueves, vamos a hacer el programa de fin de semana, el que corresponde a los viernes, y maravillosamente nos salimos de la contingencia. Me complace mucho darles la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis y darle la bienvenida también a Matías Rivas, que está al otro lado de la línea del teléfono, y a Arturo Fontaine, que me acompaña aquí en el auditorio de Duna. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto como siempre estar con ustedes.
Tenemos varios temas, oye, tenemos varios temas. Yo quiero hablar de una película que la verdad es que tiene muy poca visibilidad, pero es una película que está en Netflix, que debe ser el soporte en este momento, el soporte probablemente con mayor rating y con mayor convocatoria. No es una película que responda a los esquemas habituales de esta plataforma. Es una película bien jugada, es una película bien radical, diría yo, y es una película que viene de la India, ni más ni menos. Se titula El discípulo y está dirigida por el cineasta Chaitanya Tamhane, y es una película que se desarrolla, se desenvuelve en un mundo, en un universo completamente ajeno para nosotros, en el mundo de la música clásica india y concretamente de la música del norte de la India, de la música clásica indostánica. Y no solamente dentro de ese mundo, en el mundo de la música vocal. O sea, es una película que se mete en composiciones para música clásica vocal, pero en composiciones de muy larga tradición, básicamente en formatos que se llaman raga, donde el intérprete, a ver, maneja la voz desde una perspectiva que uno que no tiene idea de este tipo de música, parece un lamento, parece, a ver, es una cosa muy, muy extraña, muy sugerente, en alguna medida también muy hipnótica. Esto es una película, en general, quieta. Es una película que descansa mucho en los planos generales y mucho en una edición de sonido que es, a ver, pero que es increíblemente perfeccionista. Tengan en cuenta ustedes que en esta película está metido en alguna medida Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón,
así el, que ¿en qué forma?
El mismo de Roma,
sí, claro.
El que en la edición de sonido.
Ah, mira.
Sí, en la edición de sonido. A ver, si hay una de las cosas perfeccionistas y una de las cosas maniáticas de Roma, es la edición del sonido. Aquí está presente esa misma mano. El discípulo trata, en términos de historia, de trama, trata de la relación de un chico, un hombre que tiene unos 20, 22, 24 años cuando comienza la película, es la relación que él tiene con su gurú. Y su gurú es su profesor. El gurú tiene pocos alumnos, tiene dos o tres más nomás, pocos alumnos. Y este es un joven que no trabaja, que, a ver, con el tiempo va a vivir de algunas clases, pero que mientras está estudiando, acude a la escuela de este gurú, pero acude no como acudiría un alumno occidental. La relación que se establece entre el discípulo y el gurú es una relación mucho, pero mucho más próxima y mucho más intensa, al punto que el discípulo tiene que hacerse cargo un poco de la vida del gurú. El discípulo le hace masaje en los pies, el discípulo se preocupa de la salud del gurú, el gurú es un hombre que lo instruye en la técnica, pero que también lo introduce en una matriz de espiritualidad oriental, a ver, frente a la cual la técnica es nada. La película es fascinante en el sentido de que es contradice, por decirlo así, contradice ese género, el esquema habitual de la película del artista que triunfa. El esquema de la película que triunfa, que es el mismo esquema, digamos, de todas las películas, incluso de boxeadores, digamos, ¿no es cierto?, donde hay un boxeador, hay un viejo que prepara a un joven, digamos, y el joven, por la vía del esfuerzo, por la vía del sacrificio, por la vía de la entrega, llega a dominar una técnica, un arte, un deporte. Aquí es un poquito al revés. Él trata de internarse en esta tradición musical del norte de la India. Él trata de internarse en eso, pero la verdad es que su consagración depende de cuán arriba pueda llegar en términos de espiritualidad. O sea, no es una cosa de técnica nomás. Si nosotros estamos acostumbrados, digamos, a ver películas musicales, digamos, donde normalmente el esquema es una persona, un neófito, una persona que no tiene muchos conocimientos de musicales, digamos, pero conoce un maestro, ese maestro lo entrena, lo prepara y el tipo termina triunfando, ese esquema, esta película lo contradice. Lo contradice totalmente porque aquí hay un gurú que lo prepara, digamos, pero llega un momento en que la carrera de este chico no da más, porque si bien es cierto que él alcanza un cierto nivel, él no llega al nivel del genio, él no llega al nivel de descollante. Esto no es Karate Kid. No es Karate Kid. No es esa película, había una película, no sé, de un baterista, que no me acuerdo cómo se llama. No es eso. No es la historia de un cantante que parte pobre y parte cantando y que termina en el grande escenario. No. Esto es un público muy de nicho. Incluso más, la película confronta la carrera de este chico con la de algunos cantantes que salen de este mundo y que terminan compitiendo en el formato indio del programa Fama. Hay algunos muy buenos cantantes que pasan a ese nivel, digamos, y que tienen mucho éxito y mucho público, y que terminan cantando en grandes coreografías. No, este se queda cantándole a un nicho chico y quebrándose la cabeza porque cada vez que él canta, su maestro le dice, estás atrapado. ¿Qué te pasa? No, hay algo que no fluye en ti. Y no es. No le está hablando de técnica, le está hablando de espiritualidad, de moral, de crecimiento interior. Este es un chico común y corriente, ¿eh? No crean ustedes que es un fakir. No, es un chico común y corriente que tiene un computador en su pieza. Que ve pornografía y se masturba. O sea, es como normal, digamos. Pero que sí quiere llegar a niveles de conciencia superior, llamémoslo así, y hace ejercicios de relajación, hace ejercicios de meditación, hace y se dedica todo el día a entrenar su voz. Bueno, y es una película que plantea temas fascinantes. Fascinante, por ejemplo, el tema generacional. Fascinante el tema de tradiciones artísticas amenazadas por la modernidad. ¿Cuánto hay que relajar el rigor de las tradiciones para lograr llegar a un poquito más de público? ¿Es lícito eso o no es lícito? ¿Vale la pena o no vale la pena? Matías.
Estamos hablando de una película que trabaja un poco sobre el asunto del fracaso como un cuento espiritual, o hay algo ahí como con el talento de este joven que no le da para subir más, o el talento está vinculado a los espíritus.
Es que no es un problema de talento, llega un momento, digamos, en que el tema es espiritualidad. El tema es, a ver, en esta tradición. Esta tradición está lleno de secretos arcanos. Está lleno de maestros, digamos, que confiaron sus lecciones a los discípulos, pero que nunca las escribieron y que no permitían que se grabara. Está lleno de... ¿qué sentido tiene eso? ¿Podemos seguir pensando, digamos, en que esa tradición es válida si acaso no tenemos ningún registro para mostrar o para comprobar, para ver lo maravilloso que era? Son preguntas que te quedan, que la película plantea con mucha energía. Y con mucha belleza. Ahora, es una película que dura 2 horas 10 minutos, un poquito menos. Es una película que hay tramos completos, digamos, donde tú te sumerges en esta música, que por muy hipnótica que sea, al que le gusta la acción, claro, no le va a decir mucho. Pero es una película bien aterrizada. No es una película, digamos, para que vean solamente los que viven arriba de una columna, digamos, como los anacoretas de la historia clásica del cristianismo o de todas las religiones. No es eso. Pero hay algo de eso.
Oye, y la plenitud espiritual, ¿de alguna manera está vinculada con la recepción del público o no? ¿O tú podrías tener alta intensidad espiritual y mantenerte en ese pequeño nicho donde este joven está operando?
Sí, esto no, nunca va a tener mucho público. Yeah. O sea, comparado con el público de fama, no.
No, yeah, no. O sea, los que entran en ese camino, los que entran abandonan ese camino, el camino de la espiritualidad.
Claro, incluso hay unas grabaciones que se conservan de una maestra que dice en la película, digamos, que dice el camino de este arte, digamos, es el camino del hambriento, es el camino de la soledad, es el camino del que desafía, el que se olvida del mundo, ¿no? Y el que renuncia al mundo. Y este chico con toda razón se plantea, ¿eso es lo que yo quiero? ¿O me gustaría estar en el mundo? No, es una buena película. Es una buena película, una película, a ver, sin concesiones. Una película que se mete en este arte que para mí no era para nada conocida y que te entrega puntos de vista divergentes. Hay un momento en que hay un crítico musical que de esta tradición musical, digamos, hay un crítico, digamos, que conversa con este chico y que tiene una mirada completamente entre pragmática, irreverente y disruptiva, Y dice, no, a ver, en este universo está lleno de chantas, está lleno de mitos, está lleno de la maestra que a ti tanto te gustaba impidió el desarrollo de su hija. A ver, es un tema muy, muy, es muy pertinente para los días que corren. Y para al final, esto que se habla respecto de la música clásica vocal indostánica cabe también para la literatura, cabe para la poesía, cabe para el cine, cabe para la pintura, cabe para muchas expresiones artísticas.
O sea, yo conozco un dicho, por supuesto, vulgar, como todo lo que es cuando te presentan un libro o una obra y tú consideras que le hice al que la hizo, te sacaste un 7, pero eso no es arte. Hay un salto ahí muy, 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 muy raro que uno a veces, estoy trasladándolo al plano de la literatura, lo ve con la gente en los talleres literarios, que aprende a hacer todas las cosas, pero hay algo que no le despega.
Entonces, claro. Ahora, normalmente cuando nosotros hablamos en Occidente, cuando hablamos de que falta la chispa, es la chispa de la inspiración, de la inspiración, del talento, del genio, si tú quieres, digamos, ¿no? Pero aquí es más que eso. Aquí es más que eso. Es la chispa de la sabiduría y de la plenitud. De la plenitud, que eso, claro, que eso ya es un campo espiritual. Y claro, eso ya es mucho más difícil. Eso es mucho más difícil. Yo recomiendo la película, la recomiendo con las prevenciones que he dicho. O sea, a los que les gusten las películas de Chuck Norris, no se la recomendaría. Es una película que muchos de nuestro público va a encontrar lenta. Pero sí es una película que emplaza al artista de hoy, a cualquier artista, de una manera muy, muy notable. Este chico es un chico que tuvo una infancia normal, solamente que tuvo un papá que quiso dedicarse a este arte, pero que no lo consiguió porque él no daba esa carrera, pero sí se dedicó a divulgar ese arte y se dedicó a investigarlo. O sea, hizo, si ustedes quieren, un cierto trabajo en el plano crítico. Y él quiere que su hijo se meta en este arte, pero en términos creativos. Hay un momento que es fascinante, porque esta música funciona con mucha... es muy reiterativa. Entonces hay un momento en que el chico le dice a su maestro, le dice, a ver, estoy cansado, estoy repitiendo lo mismo. ¿Qué le dice? ¿Qué reiteración? Aquí no hay nada de reiteración. Cada uno de estos que a ti te parece reiteración es una creación total y librísima, digamos, muy libre. No, precioso, precioso.
Qué extraordinario.
No, muy notable. Recomiendo la película, se llama El Discípulo, la dirige Chaitanya Tanhane. Es una película que enseña sobre la música clásica vocal indostánica de la zona norte de la India en una tradición que se llama la tradición Alow. No soy capaz de explicar cuáles son los caracteres y en qué es distinta esta tradición, pero por favor métanse porque si bien es cierto que estamos hablando de cosas que son muy específicas y muy de nicho, en definitiva esto es una película que es una reflexión sobre el trabajo artístico, y eso, a ver, y eso es válido para el cine, para la literatura, para cualquier arte. Matías.
Fíjate, querido Héctor, sí. con la profundidad de los gurús, además.
No.
Yo quería preguntarte, para cerrar el tema de la película, el gurú, aparte de ejercer toda esta actitud hacia la música, entablan una relación más estrecha o un sujeto muy distante?
No es tan distante, no, es un hombre, y eso es lo bonito, ¿eh? Que un hombre que vive, que sobrevive, digamos, en un contexto de mucha estrechez, donde lo invitan, ponte tú, a una casa a cantar y no le pagan ni siquiera el taxi. Donde lo invitan a un festival y los honorarios que le prometieron no llegan. Es un hombre, desde luego, un hombre bastante mayor ya. Y el, eso es lo bonito, el discípulo tiene que hacerse cargo de muchas cosas de que eso, a ver, eso se aparta completamente de nuestra tradición.
Completamente.
La relación que tiene el gurú con su discípulo es una relación no solamente de arte, es una relación de vida. Y de hecho este chico, digamos, tiene que renunciar al mundo para dedicarse al y eso es lo que vamos a ver, digamos, si el chico va a ser capaz o no va a ser capaz, ¿no? y si va a ser capaz, digamos, al precio de no ser el mejor, sino que de quedar ahí a la mitad nomás. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena?
No. O sea, hay todo un cuestionamiento sobre el mundo tradicional versus modernidad. Y,
claro. Absolutamente. El chico este es un chico que anda en motocicleta, que se pasea por unas carreteras de en Bombay, digamos, que no son muy distintas a la carretera norte, a la costanera norte, digamos. No, eso, las ciudades. No, muy hermosa película. Muy hermosa película. Matías, tú tenías una novela, entiendo.
Tengo una novela, pero antes quiero comentar, porque fui a ver una exposición y creo que es importante decir que, primero que nada, que están abiertas la mayoría de las galerías.
Bien que alguien hable del comienzo de la liberación.
Claro, que se está liberando en comuna y que las galerías están abiertas, que es bastante cómodo ir, en el sentido que hay poca gente, y que eso mismo permite apreciar la obra desde otra dimensión. Yo fui a ver una obra que se llama El levantamiento de la sombra, de Fernanda López. Es una obra que es una exposición, digamos, individual, de una artista joven, y esta exposición tiene en su esencia un tema vinculado a la muerte, porque nace esta exposición un poco de un accidente, pero cuando uno llega a ver esta exposición, a ver la muestra, no necesariamente tiene por qué estar informado de eso, y con lo que se encuentra es con unas piezas de textil que están pintadas, una amarilla, azul, roja, con una, digamos así, de una manera muy artesanal, con pequeños dibujos, encuentra algunos videos, con algunos cuadros también, y en el fondo lo que te imbuye en esta exposición es en un ambiente de trance. Cuando estáis solo en la galería, eso es mucho más agradable y mucho más fácil acceder. Hay música, los videos son muy, muy bonitos.
O sea, tiene algo de instalación, algo de pintura clásica.
Sí. Tiene unos cuadros, unos dibujos, pero más bien esto es, yo diría, una instalación, en el sentido que es algo que te envuelve.
Es un ambiente, un contexto.
Un ambiente, claro.
Ya.
No es que estén las cosas instaladas al medio del necesariamente.
Oye, ¿y esto en qué galería, Matías?
En la galería Ninat.
Ya.
Que queda en Alonso Córdoba. Yo creo que la gracia de esto es que uno tiene un poco, como enganchando con la película que tú estabas comentando, una especie de sensación espiritual real con vincularse a una persona que hizo un trabajo con el arte que tiene que ver con el desarrollo de la artesanía, pero también tiene que ver con ese desarrollo en busca de una sanación.
De acuerdo. Tiene algo de catarsis.
Tiene algo de catarsis, pero cuando tú entras, más bien con lo que te encuentras con la persona ya sanada, con la persona con el proceso terminado. Entonces, la belleza de los colores que muestran estas telas, digámoslo así, son bastante impresionantes, está muy bien armado conceptualmente, porque uno es capaz de pasear por dentro, están los detalles bien puestos, en el sentido que dan ganas de quedarse un rato ahí, mirar. Y yo voy a esto, el arte conceptual, el arte contemporáneo, muchas veces me hace pensar que hay un relato, que hay una historia que tenemos que saber. Bueno, yo estoy por saltarme eso y por dejar que mis emociones y mi cultura me permita leer lo que yo ahí veo. Y tuve un momento muy agradable, emocionante estéticamente, y me parece que eso es algo importante. Entonces llamo a la gente que vaya a esta exposición, El levantamiento de la sombra, y que a otra, porque la pandemia también nos está dando la oportunidad de mirar las cosas con perspectiva, sin público, sin inauguraciones. Es otro, será más fome, pero estar solo en una
galería... Pero tiene ventaja también.
Tiene ventaja. Perdonen que lo diga, pero tiene esas ventajas, sobre todo cuando son obras que te envuelven o que requieren de este tipo de mirada. Así que recomiendo eso. Por otra parte, tengo una novela que me encantaría recomendársela, se llama Tres, de un autor que se llama Dror Mishani, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, es un autor en israelí, y es un thriller en el sentido convencional de la palabra, donde hay la sensación de la emoción que produce, no sé, un asesino, y el virtuosismo técnico que permite eso, pero este thriller está basado en lo siguiente: son la historia de tres mujeres, Orna, que es una mujer divorciada, que está como lleno de coqueteo, que todo acontece en Tel Aviv, digámoslo, pero podría ser cualquier ciudad del mundo. Hay otra que se llama Emilia, otra mujer, son las historias sucesivas de tres mujeres, y una que es una periodista, que es la que arma al final el relato. Estas mujeres son muy distintas entre sí, pero tienen un nombre en común. Por supuesto, este hombre se llama Gil, y es el sujeto que arma el thriller. Mira, está magníficamente bien escrita, se lee con suma rapidez, entretenida, todos los mecanismos de la tensión, del suspenso funcionan, y los diálogos, el manejo indirecto de la historia, estas ganas que uno tiene a veces de, llamémoslo así, de leer algo que te enganche y que sea, no sé, no tiene la profundidad de Proust, sin duda, pero tiene la velocidad media de un superior a una, no sé, a una serie.
Ya.
Y produce emociones, o sea, emociones porque un hombre, son tres mujeres que tienen un nombre en común. Y al principio uno la está leyendo y dice, bueno, son tres historias, y al final se da cuenta que no. Recomiendo, muy recomendada la novela, como digo, Tres, editorial Anagrama, Dror Mishani, el autor. Está en todas las librerías. Este escritor tenía una novela anterior que se llama Expediente de Desaparición, y es hiper aclamado por la crítica, se le llama el nuevo... John Grisham, unos dicen, otros dicen que John le Carré, pero la verdad es que la nueva escritura en israelí tiene, yo sé que en estos momentos están pasando cosas horrorosas en Medio Oriente, pero yo no me puedo hacer cargo de eso a la hora de leer, digámoslo así, en este caso. Vale la pena.
Ya, vale la pena. Oye, Matías, bien corto, porque quiero darle la palabra luego a Arturo, bien corto, yo quiero celebrar la reedición tuya, digamos, de el libro Historia Personal del Boom, de José Donoso. Me parece un libro maravilloso, y me parece que esta edición, además, reúne material que estaba inédito, y hay un trabajo sobre el mundo literario de Manuel Puig y de Vargas Llosa, que me parece colosal. O sea, tiempo que no leía un ensayo literario de tanta inteligencia, tanta claridad. Qué belleza, qué animal más literario era José Donoso.
Bueno, era probablemente el más literario de todos los miembros del Boom.
por lejos, qué capacidad de análisis y de meterse, de dejar aparte, digamos, la hojarasca, de dejar aparte lo superficial, lo aparente, y de meterse en las estructuras internas profundas del mundo literario de Vargas Llosa y de Manuel Puig.
Sí, yo lamento que él no haya hecho más ese tipo de ensayos, porque sobre todos los autores él tenía, todos los que le interesaban, claro, tenía visiones tan penetrantes, tan precisas y tan literarias, ¿no? De cómo está construido el mundo de un escritor.
Increíble.
Y era un hombre, además, con una cualidad que yo valoro mucho, que era una enorme capacidad para disfrutar novelas muy diferentes, de autores muy distintos, de épocas distintas, de estilos distintos. Él tenía una sensibilidad pluralista. No era ese tipo de escritor que tiene un canon personal desde donde escribe y el mundo entero lo ve desde un puñado de autores, digamos. Donoso podía disfrutar con cosas completamente distintas y realmente, ¿no? O sea, disfrutar intensamente. Era un gran lector.
Qué manera de ser literario, ¿ya?
Un animal totalmente literario.
Totalmente literario. Yo creo que eso sí le interesaba bastante poco al resto del mundo, ¿no?
Bueno, pero no, mira, no le interesaba la arquitectura mucho, la pintura.
Sí, tiene razón.
La música también, tal vez un poco menos, pero también. No, era un hombre culto, era un hombre con gran sensibilidad y le interesaba mucho la vida social, el cobucheo social de la gente.
Y era mundano. Era
mundano en ese sentido.
No era un tipo que le interesaba saber quién andaba con quién. Claro, no era un Toribio el náufrago, digamos,
No. Pero desde muy joven el
tipo. Tuvo muy conectado.
Un mundo literario muy rico, muy, muy.
Arturo, me gustaría
que te dieras cuenta de
tu libro.
Yo tengo acá un libro de se llama La memoria del corazón, de Tomás Harris, de Ediciones Universidad Diego Portales, que me ha impresionado harto. Es un libro de poesía. Yo diría que este es un tipo de poesía que yo llamaría confesional, en un sentido amplio del término. Y en ese sentido es muy apropiada la foto con que el libro parte. La portada tiene una foto extraordinaria, una verdadera obra de arte, esta foto, de un artista visual, On Enson, un artista de gran calidad. Es una foto que llama mucho la atención y que es una muy buena puerta de entrada a la poesía de Harris en este libro, ¿no? Como toda poesía confesional, el gran desafío, el gran escollo es cómo lograr que ese personaje que habla sea a la vez el testimonio de vida del autor, pero a la vez sea un personaje que resuene en la sensibilidad de lectores que no tienen por qué conocer a esa vida y no tienen por qué interesarse en ese individuo cuanto tal, ¿no? Y creo que Harris logra superar ese obstáculo. Estos son poemas sobre la precariedad de la vida, de alguna manera. Y una de las marcas en que se expresa la precariedad, ¿no es cierto?, es una cierta desconfianza que el mismo poeta va sembrando sobre lo que va diciendo, sobre la propia capacidad de la palabra para reflejar la experiencia vivida, ¿no? Hay un poema que comienza diciendo: ¿qué habita finalmente un poema para hacerlo poema y no impostura? ¿No? Esta distancia que él tiene respecto de lo que está escribiendo, la sensación de que de alguna manera la escritura traiciona la experiencia, es algo que recorre el libro de parte a parte, ¿no? Y tiene momentos muy potentes, es una poesía de mucha profundidad. El autor es un hombre muy culto, muy sensible, es un poeta experimentado y con un cierto escepticismo respecto de lo que puede lograr un poema, ¿no? Leo aquí unos versos como para dar una idea, ¿no? Ese tiempo acabó, ya no sé qué vale la pena sin ti, beber que llegue la primavera para sentirme más amargo que el natre, más perro que el perro, más cicuta que Sócrates, más santo que el santo bebedor, más asesino que el que me mató en ti o el que te mató en mí. Tomás Harris, La memoria del corazón, de Ediciones Diego Portales.
¡Qué bien! Qué bien. Sin Sin ningún concepto previo, hemos hablado de dos libros editados por la UDP y no es un tributo.
Sí. Oye, yo quisiera mencionar además dentro de esta edición el magnífico prólogo de Pedro Gandolfo, que es un gran crítico literario, un hombre con una sensibilidad literaria absolutamente excepcional, y lo demuestra en este prólogo, que es realmente un ensayo sobre este libro. Es un verdadero ensayo sobre este libro, hecho con mucha sensibilidad y profundidad. Realmente eso también vale la pena señalarse. Así que no solo tiene una obra de arte en la foto inicial, sino que también hay una obra de arte en el prólogo y luego en los poemas.
Matías, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta conversación de Terapia Chilensis.
Se lo agradezco mucho a usted y que pasen un buen fin de semana.
Igualmente. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado se traduce en algo más que una simple emoción. Conoce todos los detalles del New Mazda CX-5 One Class Apao. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia de Matías Rivas y Arturo Fontaine. Muchas gracias por la sintonía. Que tengan un estupendo fin de semana largo y de largo, pero de larga reclusión también, ¿no? Y nos encontramos la próxima semana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.